Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en la tercera hora, en la mañana de Es Radio. Enseguida iremos a la tertulia para comentarles no solo lo de Grecia, sino los efectos que el SINPA de Grecia pues va a tener en la situación de España y de toda Europa, pero muy especialmente de España. Ahora bien, si el patio está bochornoso, el tiempo está absolutamente agobiante. Hay 34 provincias en alerta naranja por altas o altísimas temperaturas, que nos vamos a ir en más de un tercio de España, vamos, casi la mitad de España, por encima, que digo casi, si son 34 provincias, más de la mitad. O sea, el 60-70% por encima de los 40 grados en el día de hoy. De manera que tanto la gente mayor, como los niños, como aquellos que tengan alguna discapacidad o estén solos en casa, etcétera, o vivan sin aire acondicionado, pues que sepan que hoy es un día de muy, 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 muy alto riesgo. Los cielos van a estar nublados en el norte y en los Pirineos. Dirán ustedes, ya, pues eso, ya. Y en el resto, bueno, pues ahora en Madrid tenemos entre 22 y 30 grados, depende ya de las zonas de la comunidad. Llegaremos pues entre 40 y 44, según estimaciones. Según se diga, bueno, pues más de 40 seguro. Pues en Aranjuez irán a 43, 44, que menos. Bien, la máxima, Córdoba, calculan 44, pero esto es la media. Es decir, que habrá zonas de Córdoba que tendrán 60 grados. Y la mínima, la gélida Lugo, 15 grados. Bien, por la noche, supongo. Así está el tiempo.
Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Bien, vamos con Maite Loureiro y Rubén Fernández a contarles lo que hemos venido este fin de semana contándoles, especialmente el esfuerzo desde que este viernes Tsipras anunció por sorpresa un referéndum, así o no, anunciando que él iba a pedir el no a los términos de la negociación europea. Esto fue el viernes por la noche, el sábado por la mañana, diciendo, bueno, si esa es su forma de negociar, se acabó la negociación. Si se lo hubieran dicho antes, probablemente, pues, bueno, es igual. El caso es que ha sucedido así. Empezamos a contarles cómo se desarrollaban los acontecimientos. Dentro de Grecia, la sociedad griega está totalmente dividida. No toda la sociedad griega está con chiripas. De hecho, el referéndum ha sido aprobado por un grupo de tres. La coalición Syriza, que significa coalición de la izquierda radical, que tiene en contra al Partido Comunista, o sea, otro grupo que se llama ANEL, y luego el grupo neonazi Amanecer Dorado, que también este está contra el dinero, los judíos, los alemanes, en fin, defendiendo la raza aria. Dirán ustedes, pues en Grecia parecen más bien turcos que arios. Bueno, ellos defienden la raza aria. Quiero decir que lo que les gusta es pegarles a los albaneses. Pero gracias a este grupo de extrema, extrema izquierda, que es Syriza, ya digo, a la izquierda del Partido Comunista. El Partido Comunista griego tampoco es que sea un amigo de los niños, pero en fin. Este grupo ANEL, que quedará disuelto pronto, y luego el neonazi Amanecer Dorado, que es otro de los grupos con poder en Grecia, consiguieron por 178 a 120 y tantos votos convocar de urgencia un referéndum que tendrá lugar este domingo 5 de julio. Pero en Libertad Digital les hemos ido contando al minuto todo lo que iba pasando, porque mientras Grecia se dividía, se partía, de hecho dentro de la coalición que apoyaba a Syriza, pues un Theodorakis, que no sé si será hijo del famoso Mikis, porque el problema en Grecia es que siempre se repiten los apellidos. Siempre hay militares que dan golpes de Estado. Él recoge el poder Papandreou, arruina a Grecia. Lo arreglan los Karamanlis. Siempre hay un Karamanlis para arreglar lo que ha hecho un Papandreou, hasta que llega el siguiente golpe de Estado. El ejército griego es el que tiene uno de los presupuestos mejores de Europa, para que no dé muchos golpes de Estado. Pero ahí no ha habido recortes. Ante todo, a ver si nos van a meter en la cárcel. Pero se iba dividiendo. Entonces Theodorakis le ha dicho a Tsitsipas que le ha engañado. Porque él le dijo que presionando a los europeos iba a conseguir no pagar. ¿Qué es lo que la tesis de Varoufakis, nada más que verlo, esa pinta de matón bielorruso, que este decía, no se van a atrever a echarnos? ¿A que no nos echan? ¿A que no nos echan? ¿A que no nos echan? Hombre, tanto han presionado que al final los han echado. Esto fue el viernes por la noche, cuando el Parlamento griego, por una mayoría pequeña, o sea, estas cosas, cuando se la juega un país, tiene que tener una mayoría aplastante para tener legitimidad. Hacer un referéndum para decir no. No, era no, no solo a unas negociaciones. Era no a Europa, no a la Unión Europea, al euro, a todo el sistema y sobre todo a la deuda que tiene Grecia, que en total asciende a 240.000 millones de euros. Dirán ustedes, ¿nunca la pagarán los griegos? No, el problema, ya les han hecho muchas quitas. Pero el problema no es que no la paguen, es que se nieguen a pagar. Es que pidan dinero que no piensan devolver. Y eso llega un momento en que se acaba, y se acaba, y se acabó. Y eso es lo que sucedió. El sábado dijeron, ah, sí, se acabó. Ya no damos dinero a los bancos griegos. Y ayer por la noche, ayer domingo, Tsipras, después de tanto presumir, salió en televisión diciendo que lo que habían negado, porque lo negó el sábado Varoufakis, que no habría corralito en Grecia. Por supuesto, salió Tsipras diciendo que habría corralito. ¿Cómo no va a haber corralito si no tienen dinero? Es que esto de presumir, nosotros tenemos, el discurso de Tsipras es para matarlo. O sea, apelamos al orgullo griego. Bueno, pues venga, toma orgullo griego, pero con orgullo, no sé, sopa de orgullo no sé cómo será. Y la ensalada de orgullo va a ser difícil. Hoy les van a permitir sacar 60 euros de los cajeros, máximo. Porque ayer, como no hay libertad de horarios en Grecia, mandan los comunistas, pues muchos supermercados estaban cerrados. Y los bancos enseguida se agotaron. Las gasolineras también agotaron la gasolina. Hoy, la preocupación del sindicato de los empleados de banca era garantizar la seguridad de sus empleados. Porque la experiencia en Argentina es que cuando un tío que tiene su dinero no se lo deja sacar, pues a veces le rompe la cabeza al que está en la puerta. Esto ya se ha vivido en el corralito argentino. Han tenido tres. Siguen votando peronistas. Mi más cordial enhorabuena. Y todavía hay gente que invierte en Argentina. Bueno, pues nada, adelante. Pero el problema de Grecia es que esto no ha hecho más que empezar. Ayer, apelando al orgullo griego, Tsipras dijo que Grecia era la cuna de la democracia y que iba a dar una lección de democracia a Europa. Muy bien, estupendo. Nada, pues que den la lección de democracia. Pero, ¿cómo van a dar la lección de democracia unos tíos que no creen en la democracia? Porque en Syriza no creen en la democracia. Son comunistas que no creen en la democracia. Los de Amanecer Dorado, los neonazis, no creen en la democracia. O sea, que mandan en Grecia los que no creen en la democracia, pero la utilizan, como Pablo Iglesias aquí, para presumir de que son la repera. Somos la democracia. Y por tanto nos ciscamos en la democracia. ¿Pero en qué quedamos? Somos la cuna de la democracia, sí, pero hace mucho que fuiste su sepultura. O sea, para ser la cuna de la democracia se ve que el bebé dejó de existir pronto. O sea, hace 2.500 años, en lo que ahora es Grecia, una civilización muy inteligente. La más inteligente que ha habido en Occidente. La civilización griega. Por supuesto, de eso no queda nada. En los últimos siglos, hasta su independencia, hace siglo y poco, pues pertenecía al Imperio Otomano. O sea que, y la democracia en el Imperio Otomano era bastante limitada. De hecho, no tuvo Grecia ninguno de los cambios que llevaron a las revoluciones liberales y democráticas en Europa. Esa Europa que al parecer dicen en Grecia que gracias a Europa, no. Hombre, gracias a Aristóteles se hicieron cosas. Pero en Grecia, de Grecia nos llega la democracia, mejor dicho, el liberalismo, la libertad en el pensamiento de Aristóteles y la dictadura en el pensamiento de Platón. O sea, de Grecia llega las libertades, el derecho de los individuos, lo que lleva al liberalismo y a la democracia en los siglos del 18 al 20, y también la tiranía absoluta. Todo eso es griego, porque es verdad que el pensamiento europeo, el bueno, el malo y el regular, viene de Grecia, a través de Roma, naturalmente, que es la gran civilización, esa sí, europea, de la que sí venimos todos. Bien, el resultado de tanta fantasmada, de tanto pelanas, de tanto petardo, que cree que se puede vivir sin pagar, pues es el que es. ¿Qué pasa? Que hay un 40% de los griegos que no han votado a estos mangutas, ni a los nazis, ni a los comunistas. Y están ahora, pues fíjense cómo están. Pero ya los fondos de Grecia, ya salieron de Grecia hace mucho. En el último año salió el 25% de todos los fondos que había en los bancos. Es decir, en los bancos no hay dinero. Ya los bancos operan siempre, como mucho, con el 10%. Bueno, en Grecia, si tienen el 3% del dinero que nominalmente tienen depositado. Gracias a los préstamos exteriores y al interbancario, a lo que se prestan los bancos, mantienen la fluidez para que cuando uno va a la ventanilla pueda sacar su dinero. Pero el banco no tiene todo el dinero que ha prestado. Este es un problema del sistema bancario. Por eso los liberales decimos que si no el patrón oro, los bancos deben tener todo el dinero que se les ha prestado. Y si no, no pueden prestar el dinero que no tienen. Pero estos somos los liberales asquerosos y repugnantes, que queremos que el que gaste algo lo pague. Esas manías antiguas, ¿verdad? Bien, por no hacer eso, resulta que es que los bancos dependen del dinero que les presten, o que se presten entre sí. A Grecia ya no le prestan, entre ellos no se pueden prestar. ¿Cuánto va a durar los 4 euros que quedan en Grecia? ¿Hoy? ¿Esta tarde? ¿Mañana? ¿Cuántos cajeros van a asaltar? ¿Cuántos van a robar? ¿Cuántos empleados de banca van a salir con la cabeza rota hoy? ¿Cuántas gasolineras? ¿Cuántos supermercados saqueados? Vamos a verlo. Pero lo de Grecia repercutirá en España. España debe, mejor dicho, nos deben los griegos 27.000 millones de euros. Eso equivale al subsidio de desempleo de año y medio de todos los españoles parados. Año y medio. El desempleo de los españoles son en torno a 26.000, 28.000 millones de euros, que es lo que hemos palmado en Grecia. Zapatero dijo que teníamos que felicitarnos por la buena inversión que habíamos hecho. 6.000 millones en metálico y más de 20.000 en avales. ¿Sí? Felicitaciones, Zapatero. Pero, ¿quién tiene la culpa de eso? Tiene la culpa los españoles que votamos a Zapatero. No, yo no lo voté, pero la mayoría lo votó y nos arruinó. ¿Qué ha hecho Mariano Rajoy? Ha seguido la política de Zapatero. Hemos tenido un medio rescate, el rescate del sistema financiero. ¿Pero qué sistema financiero? El de las cajas de ahorro, el que llevaban los políticos. Que quieren, los de izquierdas, quedarse otra vez todo el sistema financiero cuando ya han quebrado la mitad. En torno a 60.000 millones de euros costó rescatar el sistema financiero español, que va camino de estar casi pagado. Pero el problema es que España ha seguido gastando lo que no tiene. España tiene una deuda del 100% del Producto Interior Bruto. Gracias a Mariano Rajoy con Zapatero teníamos el 70%. Hemos rebajado el déficit que dejó Zapatero, pero a cambio hemos aumentado la deuda. Teníamos 3.100.000 empleados públicos. Tenemos 3.100.000 empleados públicos. No se ha reducido el tamaño del Estado. Los griegos multiplicaron por 3 en los últimos 36 años el número de empleados públicos. No lo pueden pagar. Nosotros tenemos 3.100.000 de empleados públicos. Nos sobra 1.000.000. Es que no es que nos sobren porque sean malos. Es que no los podemos pagar. ¿Y qué ha hecho Rajoy? Lo último que hizo hace 2 semanas, no sé si se acuerdan, es decir, que iba a emplear 12.000 millones de euros, la mitad prácticamente de lo que hemos palmado en Grecia, a acariciar el sentido del voto de los funcionarios. Devolviéndoles dinero, moscosos, bufandas, extraordinarias, pero qué extraordinarias. Si España tiene una deuda del 100% del PIB. Es decir, que hay responsables de extrema izquierda y hay responsables de derecha. O sea, la irresponsabilidad es gratis. Cualquier imbécil puede ser irresponsable. Puede prometer lo que no puede dar o bien lo que en el fondo no quiere dar. Bien, el resultado es este. Lo de Grecia es el comienzo. En España, si no aprendemos la lección, acabaremos como en Grecia. Dentro de 5 años, España tiene que haber liquidado su déficit. España tiene que haber reducido su deuda. ¿Cómo? ¿Cómo? Si el PP con mayoría absoluta no ha reducido nada el tamaño del Estado, imaginan que el Frente Popular, que es lo que va a ganar las elecciones, ¿va a reducir algo el gasto? Bueno, en 2020, que es el tope que tenemos de Europa, nosotros vamos a estar, no como Grecia, que es muy difícil, pero vamos a estar muy mal. Pero en fin, vayamos a los datos, al calendario. Recuerden, el domingo 5, en teoría, hay referéndum. Pero media Grecia, por lo menos el 40%, pidió ayer, con Samaras, el jefe de la oposición en la cabeza, que no haya referéndum. Habrá referéndum, supongo. ¿Y si gana el no? Si gana el sí, bueno, pues nada, fuera del euro y adiós. Ojalá, pero no lo creo. Lo mismo gana el no. O empatan prácticamente, o habrá pucherazo. Vaya usted a saber lo que pasa. Esto se puede someter a votación, una cosa tan compleja como la deuda de un país. La deuda de un país no es una cosa que voluntariamente se paga o no se paga. Un país, cuando tú heredes el poder, heredas una deuda y hay que pagarla. Si está mal, pues renegocias las condiciones. Pero lo que debes, hay que pagarlo. En la vida no se pueden tener deudas. Y en los estados, menos. Vamos con ello.
Desde hoy hasta el próximo 7 de julio se impone el corralito en Grecia. Los bancos cierran, los cajeros solo abrirán esta tarde y se limita la retirada de efectivo a 60 euros. Las negociaciones están rotas a pesar de que el Banco Central Europeo mantiene la liquidez de emergencia de forma temporal. Alexis Tsipras rechaza la oferta del Eurogrupo y anuncia para el domingo un referéndum.
Dice que quiere saber la opinión sobre las condiciones impuestas que Syriza rechaza. El primer ministro griego se dirigía a la nación en un mensaje televisado. El presidente del Eurogrupo, Gerald Dijsselbloem, lamenta que Grecia cierra las puertas a una solución.
Bien, ¿y qué va a pasar? Bueno, va a pasar que los mismos macarras, porque son macarras, ven a Varoufakis y es un macarra. Este es el tío que, además que verlo, pues, parece un matón bielorruso. O sea, dice, no se van a atrever a echar a Grecia del euro. Sería una crisis para Europa. No se van a atrever. Hombre, tanto va al cántaro a la fuente que al final se rompe. Dicen que apelan a Grecia, pero en realidad están pidiéndole a Angela Merkel que pague. O sea, mucha soberanía, pero que pague la soberanía alemana. Y Varoufakis presumiendo hasta el final. O sea, pero qué gentuza. Aquí la tenemos también, está en los ayuntamientos. Pero es que allí la tienen directamente en el gobierno de la nación. Este es el resultado.
Yanis Varoufakis, el ministro heleno de Finanzas, asegura que tanto él como los ciudadanos griegos están tranquilos. En el diario alemán Bild dice que Angela Merkel tiene en su mano la solución de la crisis. La canciller alemana está en contacto con Barack Obama, que reclama una solución dentro del euro. En España, Mariano Rajoy ha convocado a la Comisión de Asuntos Económicos. El presidente del gobierno mantiene informado al líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Luis de Guindos, ministro de Economía, cree que hay tiempo para la reacción.
Nadie ha expulsado a Grecia de la zona euro. Y yo estoy convencido, además, que Grecia continuará en la zona euro. Es nuestra voluntad política y por eso mismo la importancia de no romper las negociaciones. Es decir, el problema de la convocatoria del referéndum ha sido que se ha interpretado de algún modo como una ruptura unilateral de unas negociaciones que estaban abiertas, que no habían terminado y en la cual todavía quedaba tiempo disponible.
Y digan ustedes, bueno, y este tío, el de la patata en la boca, que dice que quedaba, pretérito imperfecto, quedaba, ya no queda, ¿por qué habla así? Aparte de porque es un pijo. No, habla así porque es que este quería ser el presidente del Eurogrupo. Y a que de Guindos, distinguido inútil, uno de los tíos que han estado en esas compañías de auditoría, el otro es Mario Draghi, nada menos que al frente de Goldman Sachs, que han certificado la estafa de las cuentas de los estados, en el caso de España, de las cuentas de Zapatero, y en el caso de Grecia, de las cuentas del partido anterior a Chiripas, Tsipras, yo creo que es Chiripas en español, en fin. Además, ahora ya ni Chiripas. Ahora Chispas, las que van a saltar. Pero de Guindos, a cambio de ser del Eurogrupo, está dispuesto a lo que sea, con tal de que no se toque, a ver si me votan, a ver si salgo. Vaya una colección. Bueno, estos no son eurócratas, son cacócratas. Bien, pero vamos con Pablo Iglesias, que es nuestro Chiripas, el Tsipras griego, el hombre que quiere llevar a España exactamente por el camino de Grecia, el del corralito. Primero, como de costumbre, tan vanidoso. O sea, yo no conozco un fenómeno igual. Bueno, el otro día lo vimos cantando imitando a Pimpinela. Pero no se va, ni pega la vuelta, ni se larga. No. Te quiere quedarse y ser el Leninín español. Bueno, primero, es que esto es tremendo. En la campaña electoral de Tsipras, en la que ganó, diciendo que no iban a pagar. Y este es el resultado de no pagar. Así sonaba en griego el... nuestro Plácido Domingo, ¿qué digo? Nuestro Demis Roussos.
Y al allí, estin helada, onomásete Sirisa. Estin Hispania, onomásete Podemos. Y el piraérgete. Hasta la victoria, Sirisa Podemos, venceremos.
En el griego de pacotilla quiere decir que en Grecia onomásete se llama Siriza y en España onomásete se llama Podemos. O sea, tampoco creen que ha estudiado mucho. Pero este sábado salió. Digo, iba a decir salió a la calle. Bajó la cuesta de Moyano, porque la gran manifestación fue que bajó la cuesta de Moyano. Tampoco crean ustedes que se iba a volver loco, porque además sábado por la tarde no hay gente en Madrid, hace calor. Entonces a eso de las 8 bajaron un ratito la cuesta. Pero el discurso, cuando ya han anunciado el viernes, repito, que es Grecia la que rompe la baraja y anuncia un referéndum para decir que no a la negociación, a los términos europeos. Y Europa dice, bueno, pues no, se acabó. Estos son los términos en los que se refiere Pablo Iglesias a la gente a la que le debe dinero Grecia, a la que le debe dinero España y con los que se supone que quiere vivir.
Nuestro amigo Alexis Tsipras supone no solamente un ataque a la soberanía griega, sino una operación, y lo diré abiertamente, una operación mafiosa de terrorismo financiero.
Bien, una operación mafiosa de terrorismo financiero, una operación mafiosa lo dirige la mafia, pero... Y tú le pides dinero a la mafia. Qué error, ¿no? Y le llamas además terrorista. Mafiosos y terroristas. Bueno, es que con esta gentuza no van a sentarse a negociar. Vamos a ver. Supongamos que tuviéramos un presidente de gobierno de España y no esa especie de berberecho que tenemos en la Moncloa. Bien. Llegan los marroquíes a negociar algo y dice, con los mafiosos terroristas españoles hay poco que negociar, pero vamos a hacer que acepten, dice usted. O sea, váyase a la morería, a mí mafioso y terrorista, al hijo de mi madre no se le llaman. Y a mí sí, porque soy un berberecho, pero como represento a los españoles, que hay de todo, pues entonces no. A mí, mafioso terrorista, quédese usted con su chilaba y vuélvase al RIF. Y cuando se civilice... hablamos. Esto sería lo normal. O sea, llega un señor que hay un problema en una empresa y sobra gente, y si no, cierra la empresa. Llega el del comité de empresa. Mafiosos, terroristas. Dice, ahí está la puerta. Es que así no se puede, ¿cómo vas a negociar? Llamándole uno mafioso terrorista. Este es Pablo Iglesias. Este cree que la vida real es como una asamblea de la Complu. Este majadero cree que la vida es gratis. Bueno, hijo, no. En la vida hay que trabajar. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la verdad es que no es fácil saber lo que va a pasar. Pero sí podemos adelantar una cosa. En el Partido Popular hay un lío de padre y muy señor mío. Porque les contábamos que ha vuelto Aznar. Y hay un sondeo, el de La Razón, que indica algo que, por otra parte, cualquiera que ve en los resultados del Partido Popular desde hace año y pico, desde que hace un año y algo, en las elecciones europeas pasó lo que pasó. Bueno, el Partido Popular ha perdido las europeas, las andaluzas, las municipales, las autonómicas. Y ayer Aznar salió en el ABC diciendo, y vamos a perder las generales, que es algo que decíamos algunos hace ya tiempo. Estando Mariano, y si no hay cambios en el PP, lo normal es que la gente que ha dejado de votarlo siga sin votarlo. Dice, bueno, es que ahora con lo de Grecia se van a asustar. Bueno, pues a lo mejor votan a Rivera o a Pedro Sánchez, o a los que le guste la aventura, al Coletas. Pero a Mariano no lo votan. O sea, es evidente, porque lo han demostrado 4 veces ya. En un año, 4 veces se han negado los españoles a votar a Mariano. Los españoles que votaban o votábamos al PP, nos hemos negado a votar a Mariano. 4 veces. 4 veces en 14 meses. Es que es muy difícil superar ese récord, ¿eh? Europeas, andaluzas, municipales y autonómicas. El PP ha perdido todas las grandes alcaldías y todas las mayorías absolutas que le permitían mantener las comunidades autónomas. Todas. Tenía 14 de 17. Ha perdido todo. Y sin embargo, Mariano al día siguiente dijo que se sentía cómodo con el resultado. Porque claro, aquí lo dijimos hace 2 años. Este quiere que lo único entre Podemos y él sea él, que no haya PP. Ya no hay PP. Pero claro, el fundador del PP está molesto. Y Aznar dijo que o se refunda esto, o por supuesto el PP perderá las generales y se volatilizará. Esto lo añado yo, como se volatilizó la UCD, que había gente buenísima. Desapareció. ¿No era buena la gente de UPyD? ¿Qué queda de UPyD? Nada. Queda Irene Lozano, que ha repescado a Toni Cantó. Ya no queda nada. Hace un año Rosa Díez era la política más valorada de España. ¿Qué queda de Rosa Díez? Ni se sabe. Nada. Bien. ¿Cuál es la encuesta? ¿Cuál es la situación política española? La razón a la que nadie acusará de ser enemiga de Mariano Rajoy, pues ha publicado una última encuesta que es inexorable. Es decir, el hundimiento del PP y el parón de Ciudadanos, que ha metido la pata hasta el corvejón en Andalucía, aunque la soberbia de su líder. Hay soberbios viejos y soberbios jóvenes. Hay tontos de 60 y tontos de 30. Pero la estupidez humana, sobre todo cuando está rodeada de palmeros, eso es igual. O sea, en Francia se dice una cosa que en francés queda un poco menos violenta que en español. Dice, l'âge n'a rien à faire. Quand on est con. O sea, la edad no tiene nada que ver con esta cuestión. Cuando uno es imbécil, es imbécil. Bueno, pues en España tenemos tontos de 60, tontos de 30, bobos de 40, bobos de 28, y bobos de 50 y bobos de 70. También hay listos de todas las edades. Pero los que mandan en los partidos priman sobre todo los idiotas. Porque yo he conocido a muchos que entraron inteligentes en la política y a los 2 años son idiotas perdidos. Caso contrario, no lo conozco. No conozco a nadie que entrara tonto en la política y se hiciera inteligente. A nadie, pero ni uno, ¿eh? Llevo 35 años en la información y en la opinión política. A nadie. No he visto a nadie que mejorase en la política. Que empeorase a todos. Estos son los datos reales de lo que pasaría hoy. Puede ser todavía peor. Esta es la encuesta de La Razón. Repito, el periódico más cercano a Mariano Rajoy después del País. Bueno, el País es contrario, pero es el que paga a Mariano Rajoy. El más cercano, efectivamente, es La Razón.
La Razón realiza un sondeo tras los cambios en la cúpula del PP que otorga al Partido Popular el 31,2% de los votos, 1.5 puntos por encima del barómetro realizado hace 3 semanas. Según los datos de NC Report, ni pactando con Ciudadanos, que conseguiría el 11,6% de los votos, el PP alcanzaría la mayoría absoluta. Los socialistas seguirían siendo la segunda fuerza política con un 24% de los votos y Podemos la tercera con 12,5%.
Es decir, un gobierno de Frente Popular con los separatistas que, bueno, imagínense ustedes. Pero todo esto, ¿por qué? Bueno, primero, porque Rivera no aprende, y luego, sobre todo, porque es que Mariano se niega a irse. O sea, con Mariano es imposible que el Partido Popular, no digo empate, sino pierda por poco. No, no, con Mariano la derrota por aplastamiento del PP está asegurada. Está asegurada hace tiempo. Dices que ahora no hay tiempo para cambiar a Mariano. Bueno, pues nada. Ahora todos, el silencio de los corderos, camino del matadero. Pero vamos al matadero, ¿eh? Porque además el niño Rivera prefiere ser un lídercito de centro antes que líder de la derecha. Cuando el problema de la derecha es que no tiene un líder. O sea, la derecha tenía 11 millones de votos solo el PP hace menos de 4 años. En estos momentos tiene 5. Pero un señor que no tenía nada, que tenía 200.000 votos y ahora tiene 1,5 millones, no quiere ser el líder de la derecha. Él quiere ser el líder moral, el que va a decirnos moral y materialmente cómo tenemos que ser todos, pero sin responsabilidad. No entramos en el gobierno. Resultado, tampoco Ciudadanos crece lo que tendría que crecer para impedir que triunfe el Frente Popular. Pues nada, pues bien, vamos bien, mal. En fin. Iberia, Rubén, que, más actual que nunca, Iberia.
Sí, porque Iberia ha lanzado una nueva edición de sus Happy Days con precios muy atractivos para volar a varios destinos de Europa y América, por ejemplo Guatemala, San Salvador, Costa Rica o Panamá desde solo 500 euros y de vuelta, o más cercano, Verona y Perpiñán desde 78 euros y de vuelta. ¿Le apetece? Pues entre en iberia.com. Esta oferta acaba mañana a las 11:59.
Bueno, los oyentes y los que siguen Libertad Digital han participado muchísimo en este fin de semana en los periódicos. Hay un problema que no podemos remediar, la cantidad de trolls y de gentuza que se mete a estorbar. ¿Y qué le vamos a hacer? Si encontráramos un medio de fulminarlos, es decir, multiplícate por cero, ¡paz!, y desaparecieran. Pero no crean ustedes que es fácil, nadie lo consigue. Estamos en ello, ¿eh? Pero en fin, hay mucha gente que quiere participar y naturalmente hoy pues casi es el día ideal para poder emitir una opinión.
Sí, pueden llamarnos como siempre al 91-409-0503, 91-409-0503, escribirnos en nuestra cuenta de Twitter, @eslamanana_dfjl, o enviarnos un email a la dirección eslamanana@esradio.fm. Entre los que participen sorteamos un lote de productos Lola que se llevó el último día Carmen Velasco de Madrid.
Bueno, pues hoy vamos a tener en la tertulia a Javier Horcajo, que tiene 20 años largos de experiencia en información económica y otros 20 en la política casi. Dieter Brandau, que empezó conmigo en la Linterna de la Economía y durante años estuvo haciendo la bolsa conmigo. Claro, la gente ahora ve Dieter, no, habla de política. No, no. Dieter empezó conmigo, empezó en Libertad Digital cuando se fundó. Yo lo cogí en la COPE cuando creé la Linterna de la Economía. Y él, que ya era brillante entonces, pues se dedicó durante años a seguir la bolsa y aprender economía, es decir, que sabe. Y luego además tenemos a Esteban Urreistieta con nosotros. Y a partir de las 9 vendrá Domingo Soriano a darnos los datos que en Libre Mercado han recopilado en todo este tiempo de cuál es el problema de deuda que tiene España y los problemas que podemos tener para pagar. No dentro de tanto tiempo, en 2020 se acaba el plazo para pagar lo que debemos. Nuestra deuda es del 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, que todo lo que ganemos el año que viene, todo lo que produzca España, ya lo debe. Ya me contarán ustedes si así tenemos un futuro esplendoroso.
Es Radio.